Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, buscando la manera de poner de relieve algunas cosas que aparecen un poco desdibujadas, algunas que no se saben, algunas otras que se ocultan. Un poco esa es la misión y aquí estamos. No quiero dejar de mencionar la generosidad de aquellos que colaboran con su aporte para que este programa continúe. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Va al principio. Con respecto a los temas del día, hay un poco de todo. Pero vamos a empezar por la parte más linda. El sábado pasado hubo festejo en torno a la celebración, al aniversario de los 10 años de la Fundación Más Vida. Así que allí estuvimos, muchos que conocemos a la Fundación y muchos que conocemos a Raúl Mañasco y a Selene Alancay. Han pasado muchas cosas. La cena que se hizo con la presencia de muchos activos pro vida, con algunos políticos, algunos funcionarios, alguna gente venida del interior del país hasta Buenos Aires, alguno venido de la vecina orilla de Uruguay. Un abanico realmente importante en torno a una celebración que vale la pena poner de relieve justamente por eso, porque no es solamente el paso del tiempo, sino lo que ha hecho este matrimonio de Raúl y Ayelén, con colaboradores, con gente allegada, con profesionales, con voluntarios, a lo largo de estos 10 años. Han tenido la capacidad de ver un problema y de actuar en función de eso y de cambiar la historia, indudablemente, ¿no? Todas las veces que uno puede modificar una manera de ver algo, y uno solamente puede modificar la manera de ver algo cuando tiene acceso a eso, ¿no? Los videos que se pasaron con síntesis de distintas acciones ha sido realmente un buen recuerdo. Hay detalles que yo, la verdad que si los sabía, los había olvidado, otros seguramente no los conocía, pero han trabajado realmente mucho. Han invertido, ¿no?, dineros personales, tiempos y mucho esfuerzo para que algunas personas vivan un poco mejor, otros comprendan, otros legislen y los enemigos se escandalicen. Así que ha sido muy lindo, realmente muy, muy atractivo. Volver a ver con detalle algún fragmento de aquel documental en donde contaban distintos casos moviliza particularmente lo de Keyla Jones, aquel caso de esa chica que con 17 años terminó falleciendo porque una médica la atendió en un hospital y llevó su vida al final ocultando lo que estaba sucediendo a sus padres. Un verdadero desastre, la doctora Perramón, una de las voces que se alzó en tiempos del debate en el Congreso, por supuesto a favor del aborto. Lo otro que me llamó mucho la atención fue que estaba Facundo Rodríguez Lastra, Leandro, perdón, y esta situación también reseñada de cuando fue condenado, enjuiciado y condenado precisamente por haber salvado vidas, ¿no? Una incoherencia absoluta. Una chica embarazada a la que él y el equipo que lo acompañaba en Chipoleti, que tuvo la visión de que lo más adecuado era atender a la madre, cuidar al niño, y un final feliz en cuanto a que el niño nació, pero bueno, la política, la ideología se metió por allí y alguien presionó porque él no había escuchado, no había entendido el derecho, entre comillas, de impedir el nacimiento del niño. Bueno, seguramente muchos se acuerdan del caso, eso nos llevó a transitar las calles de Buenos Aires, a poner en evidencia lo que estaba pasando con este médico. El triste final de la justicia poniéndose del lado de la muerte, nada sorprendente. Y por otro lado, estos dos datos. una mujer que vivió una situación difícil y que se ha mantenido en contacto con este médico. O sea, la mamá, la protagonista de aquel hecho, no guarda ningún rencor, todo lo contrario, le ha pedido ayuda, lo ha tenido en su lugar de preferencia a Leandro. Y por otro lado, un niño que tiene como 7 años y que está feliz, tiene familia, fue dado en adopción, así que es un final feliz. Y también es feliz porque, si bien él la pasó bastante mal en cuanto al juicio, en cuanto a qué iba a pasar con él, si iba a poder seguir ejerciendo la medicina, bueno, también comentó el sábado por la noche que él siguió no solamente trabajando como médico, que es su actividad, y además mejor, le ha salido más trabajo. Bueno, él estaba muy contento, la verdad que en medio de todo eso, lo que pasó en tanto tiempo, ¿no?, en todos estos años, pero el final es bueno. Bueno, una demostración de que hay que, también lo dijo él, ¿no?, una demostración de que hay que ser empecinado en algunas acciones porque es lo que corresponde. Y lo otro, bueno, más allá de, no voy a contar todo lo que se dijo, pero fue muy bueno escuchar a gente que tiene, digamos, un trabajo serio, comprometido, a pesar de las enormes dificultades que tiene la defensa de la vida, pero que no baja los brazos, ¿no? Así que allí había gente de distintos lugares, gente de San Miguel, con su buena experiencia para con los lo que es la atención de las mujeres y de los niños. También lo he hecho en Tigre, con respecto al tema de la digna sepultura de los niños nacidos antes, perdón, que han fallecido antes de nacer, para que puedan ser identificados y sepultados. Han pasado muchas cosas, ¿no? Pero fue muy difícil concentrar seguramente todo lo que han hecho en tantos años. Es, digamos, muy plausible que esto siga siendo una realidad, que ellos no bajen los brazos. Hay mucho por hacer y afortunadamente estamos juntos. Así que de mi parte siempre colaboro en todo lo que sea dar una mano a más vida, más allá de que soy parte de Cuidar la Vida. Pero bueno, todos estamos en el mismo tren, ¿no?, de este particular y polimorfo movimiento pro vida. Ese es un tema importante que valía la pena dedicarlo al principio del programa. Así que fue muy lindo, se comió bien también, la comida estuvo bien. Muchas caras conocidas, algunas me di cuenta después porque no las había visto en su momento, pero vi fotos. Así que fue muy lindo, una linda noche de sábado apoyando a la Fundación Más Vida en su 10º aniversario.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
CONIN nace hace 30 años en Mendoza con el propósito de realizar prevención y tratamiento de la desnutrición materno-infantil. La metodología brinda a través de sus dos centros modelos un abordaje integral de los determinantes sociales y de salud. Cuenta además con una unidad sanitaria que se traslada por zonas urbano-marginales, facilitando controles de salud, realizando relevamientos sociosanitarios y detectando niños que presenten malnutrición para ser derivados y recuperados. Los centros son el espacio donde los profesionales trabajan de forma simultánea y sinérgica con el niño, las embarazadas y sus familias, brindando prestaciones de salud de excelencia a los sectores sociales más vulnerados. Las áreas de atención incluyen a pediatría, nutrición, social, psicopedagogía, kinesiología, fonoaudiología, atención temprana, odontología, audiología y enfermería. Además de jardín maternal, talleres de salud, oficio, terminalidad de la escuela primaria, asistencia alimentaria y social. El método es único en Argentina, ya que propone una solución integral con resultados comprobados sobre cómo abordar la desnutrición infantil. Considera fundamental el papel activo de la familia en el tratamiento de recuperación. Fomenta la equidad de oportunidades. Brinda herramientas de empoderamiento que generan un efecto multiplicador de bienestar en la comunidad. Utiliza herramientas tecnológicas para el manejo de la información sensible y desarrolla investigaciones en la búsqueda constante de soluciones asertivas. Desde sus comienzos, CONIN lleva más de 8.300 niños recuperados en Mendoza y 31.000 en Argentina a través de sus franquicias solidarias. Los niños tienen mejor oportunidad de expresar su potencial cuando están bien nutridos, cuidados con responsabilidad, en un entorno sano y afectuoso, beneficiados del aprendizaje temprano, libres de enfermedades prevenibles y protegidos de la violencia y el estrés. Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer y para lograr este desafío, hoy más que nunca se necesita la colaboración de todas las personas y organizaciones que se identifiquen con la causa y crean realmente que unidos la brecha de desigualdad se puede acortar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Vamos a compartir ahora algo que sucedió el mismo sábado, el sábado 28 de septiembre, en torno de una celebración ya tradicional, que es el Día de la Primavera, en una sede que tiene la Municipalidad de San Isidro hace muchos años, junto al Río de la Plata, en Martínez, en la localidad de Martínez, ciudad de Martínez, al que va muchísima gente de lo que se llama tercera edad, en el programa de tercera edad que se llama Juventud Prolongada, hace muchos años nació este nombre. Bueno, allí estuve dando vueltas, mirando esto, que es una fiesta realmente muy agradable. No solamente van las personas que regularmente son, digamos, los socios de este programa, personas que tienen que tener como mínimo 60 años, pero era un día en el que podían ir familiares y amigos, nietos. Así que no solamente había personas mayores, sino que también había personas jóvenes y chicos. Y fue muy lindo. Dos cosas destaco. Por un lado, la enorme vitalidad de una señora, Rosita, que estaba la que le celebraron los 100 años. Y estaba realmente bárbara. Yo espero llegar a los 70 de esa manera. Pero hace 40 años que forma parte de este programa de tercera edad y que sigue colaborando, camina con enorme vitalidad. Y hablaba muy bien, ¿no? Dijo algunas palabras en ese momento, pero colabora con digamos, las planillas, digamos, con algunas cosas administrativas que se hacen allí como una voluntaria. Pero realmente muy, muy lindo, ¿no? Ver, por un lado, cómo se celebra la vida de esta manera. Y después, sobre el final, poco antes de terminar este encuentro, que fue largo, desde la mañana y hasta las 4:30 de la tarde, más o menos, habló el intendente de San Isidro, Ramón María Lanús. Realmente muy valioso, porque habló sobre la importancia que tienen las personas a cualquier edad, particularmente a las personas mayores, a los abuelos, y a las enormes oportunidades que uno tiene hasta el final. Así que, bueno, escuchamos eso, que realmente es muy valioso que un político hable en estos términos, incluso con algún dato personal con respecto al tema de la familia. Así que vale la pena, es un tema muy importante.
Yo quería aprovechar este momento para, obviamente, todas estas razones son razones que nos hacen estar contentos y disfrutar de este momento, pero de verdad creo, y lo hemos hablado muchas veces con Ailén, que hay algo más profundo detrás de la alegría de este encuentro, detrás de esta idea de celebrar el Día de la Familia en Puerto Libre. No es solamente Puerto Libre un lugar para acompañar a nuestros mayores, como si ya estuvieran en una etapa de la vida en la cual no tienen nada más que dar y solamente esperar el momento que se encuentren los que somos católicos y creemos en Dios con la vida eterna. Yo creo que los adultos mayores tienen mucho para dar. Y creo que son el reflejo de algo que yo tuve la bendición de tener en mi casa, que es una familia grande. Somos 8 hermanos, tengo 5 hijos, 100 primos tengo de cada lado. Tengo el recuerdo vívido y se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de mis abuelos, de los 4. Los pude conocer a los 4 y aprendí de ellos. Ustedes tienen mucho para todavía enseñarles a... No crean que ya educaron a sus hijos. No crean que no tienen un rol también de educadores con sus nietos. En un rol distinto, pero un rol muy valioso también. Y a los nietos y a los hijos, y me lo digo a mí mismo, y tengo que mejorar en eso mucho, también aprovechemos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Los que tienen los abuelos. Si hay algo lindo que tiene San Isidro es la vida en familia. Y eso es lo que queremos rescatar y celebrar hoy. Todo lo que hay detrás de la familia y de los adultos mayores, de los abuelos. La paciencia, el amor incondicional, la perseverancia, la humildad, la ternura y esa compañía silenciosa, porque el abuelo muchas veces, hoy están haciendo bulla, mucho ruido, pero muchas veces es una compañía silenciosa. Pero los que somos más chicos, los que todavía tenemos, si Dios quiere, muchos años por delante, yo lo veo hoy y pienso en el rol de mis padres con mis hijos. Y eso espero también de ustedes. Y les deseo esa relación linda, compañera, cariñosa, con sus hijos y con sus nietos. Volvamos a descubrir y a poner en valor a la familia. Nada nos da tantas satisfacciones que una familia cuidada, una familia bien conformada. Y nunca es tarde para reparar todo lo que haya que reparar. Hasta el último día se puede trabajar para sanar esas heridas y reconstruir esos vínculos. Disfrutemos de la familia, disfrutemos de esta fiesta. Disfrutemos de Puerto Libre, gracias a Ailén, y disfrutemos de este encuentro intergeneracional, que sus hijos, sus nietos vean por qué vienen con tantas ganas a Puerto Libre, y que aprendamos a disfrutarnos y a valorarnos lo que cada uno tiene para aportar en cada uno de los momentos de la vida. Son todos momentos valiosos. Lo lindo es disfrutar cada etapa de la vida, vivirla a fondo y, por supuesto, dar gracias a Dios cada día, por cada día.
Cosas posibles.
Es muy grato cuando algunas cosas se dicen con claridad. No siempre uno se encuentra con, dentro de los que son de esta parte del mundo, hablo de la Argentina, con frases, dichos o respuestas bien planteadas, claramente, sin demasiados circunloquios, no hablándole a especialistas, sino diciendo las cosas como son, poniendo los puntos sobre las íes, echando luz sobre la oscuridad, definámoslo como querramos, pero diciendo las cosas como son. No son buenas noticias, claro que no. Pero a veces de España nos llegan gentes que hablan con más claridad, gente del mundo de la iglesia, obispos, que nos hablan de cosas que suceden allí, donde las cosas están mucho más duras, por supuesto, con el accionar de los gobiernos, en cuanto a la defensa de la vida, de la familia, la dignidad de las personas. Bueno, ahora el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que se llama César García Magán, se ha expedido sobre distintas cuestiones en torno a difíciles medidas del gobierno de Pedro Sánchez, pero me detengo en alguna cosa de las que ha dicho. Por un lado, hay una información concreta. En España se hacen 100.000 abortos, o se han hecho 100.000 abortos durante el año 2023. El obispo ha dicho que la defensa de la vida es un pack y no podemos trocearlo. Un pack. Muchas veces hemos mencionado acá algo por el estilo, en cuanto a que no es solamente estar pensando en los niños por nacer, que la defensa de la vida y la dignidad de la vida, es decir, cuando uno está menospreciando o relativizando aspectos de la vida de las personas, en algún punto se está separando de esa mirada general que tiene que tener la concepción, valga la palabra, pro vida. No podemos trocearlo en esto de este pack, según dice García Magán, es clarito, ¿no?, sobre esta realidad de que España es, como lo ha dicho este obispo, es uno de los países donde menos se apoya la natalidad. Acá vale también recordar, no ha trascendido en esta nota que aparece en parte publicada en Info Vaticana, que es que en España se impulsa, se promueve con una brutalidad increíble, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, la matanza de niños con síndrome de Down o con algún otro síndrome por el estilo, con alguna discapacidad. Esto ocurre de modo cotidiano, es decir, que dentro de esos 100.000 abortos realizados en España durante el año pasado, están un montón de chicos que tuvieron la mala fortuna de aparecer en el seno de una mujer que no tenía en claro esto, que tal vez se dejó llevar o presionar, o que no fue suficientemente firme frente a esto de que le dijo un médico, se hizo un estudio de que convenía abortar, porque la presión viene por el lado de los médicos. además de la sociedad en general, ¿no? De la misma manera que hay como un temor a la muerte, en general también hay un temor a la enfermedad, ¿no? Entonces hay gente que no tiene mucho, no está muy, digamos, de acuerdo con tener que ocuparse de un chico con discapacidad o con un síndrome, como puede ser el síndrome de Down. Entonces de ahí hay un poco que está en la gente y otro poco que está en la caída de los valores y otra parte que tiene que ver con el Estado, ¿no? Que de algún modo se pone a ser parte de una cultura espantosa, ¿no? 100.000 abortos durante el año 2023 en España. Acá hagamos la cuenta, son 12 abortos por hora solamente en estado, en ámbitos estatales. Bueno, seguramente no estamos muy lejos. Pero, bueno, acá también está mencionado en lo que dijo este obispo el tema de las terapias de conversión de la orientación sexual, ¿no? La idea esta de que alguien, sobre todo en el caso de los niños, se lo presente como de otro sexo, ¿no? Las terapias de conversión, o terapias de adaptación, la hormonización, que tanto daño hace, ¿no? Es un lindo momento para recordar las consecuencias de la hormonización, que alguien lo puede tomar con mucha liviandad, ¿no? Pero ese bombardeo hormonal que se le da a hombres o a mujeres para que parezcan de otro sexo, aunque seguirán siendo hombres o mujeres como nacieron, tiene complicaciones realmente muy severas. Acercan muchas enfermedades en ambos casos, acercan, digamos, multiplican las posibilidades de cáncer, de diabetes y de problemas cardiovasculares, de todo, ¿no? Pasa de todo. Pero después podemos sintetizar algunas de esas cosas que son comunes, tanto para el hombre que pretende parecer mujer o la mujer que pretende parecer hombre, las consecuencias son en más o en menos parecidas. Me refiero a esto como final. A veces es muy atractivo pensar en la claridad que uno espera escuchar, por lo menos muchos, pretendemos escuchar, de parte de hombres de la Iglesia y de políticos a veces en general, de hablar claro, claro, pero sin perder los estribos, ¿no? Al estilo Javier Milei, que basta que alguien diga que no está de acuerdo con él para que él salga a insultarlo, ¿no? No es muy grato, ¿no? Que se ponga tan, de algún modo, correcto, diplomático, en la acepción de correcto, contemplativo, frente a entrevistadores en algunas circunstancias más formales, pero que se ponga como una bestia imparable cuando le habla a esa tropa, como ha pasado recientemente cuando se presentó el enfoque nacional del partido. No le hace bien a nadie, ¿no? Independientemente de que uno tenga posturas distintas o alguien tenga posturas distintas, para un lado o para el otro da lo mismo exactamente. Pero imaginen en qué lugar estaríamos si cada uno que, si nosotros que defendemos la vida, si, como yo puse un poco el audio que había de lo que yo le había dicho a Sergio Massa, o lo que otros le habían dicho a Sergio Massa en aquella reunión en diputados, cuando todavía no se sabía si emprendía el proyecto de aborto en el 2020, si cada uno lo hubiera insultado a Massa, por ejemplo. Alguno podrá decir, bueno, se lo tendría merecido, pero ¿es correcto? Hay que decir las cosas claramente, pero ¿hay que llegar al insulto? Por supuesto, cuando habla mal de los periodistas, podemos coincidir en que, digamos, de algunos periodistas hay que, digamos, desconfiar, porque nos han dicho una cosa, blanco, negro, verde, celeste, difícil, de acuerdo a las circunstancias del grupo empresario, del medio, de los negocios, ¿no? Es cierto, ¿no? En parte es cierto, por lo menos, esto de que no siempre hay objetividad en la manera de plantear las cosas que dice, que se publican en los medios. No siempre hay claridad en ese sentido, no siempre al periodismo le gusta la ley y se han metido, se han enredado con cuestiones ideológicas que lógicamente separan la verdad, la sacan a la verdad del centro de atención, o por lo menos la ensucian. Entonces podemos coincidir en algún punto con Javier Milei con esto de que el periodismo en no pocas ocasiones se ha mostrado como, bueno, una persona más que opina y que dice, pero a veces sin demasiado conocimiento de algunas cosas u ocultando deliberadamente algunas. Pero definitivamente si uno quiere criticar al periodismo, al negocio periodístico, a la manera en la que a veces se la toma la gente de la nariz y se la lleva para acá o se la lleva para allá, podemos coincidir en que vale la crítica, pero la crítica con altura. O sea, salir a insultar, salir a decir barbaridades, no tiene sentido. me parece que conviene mantener una línea de respeto, aun cuando uno se tome todo el tiempo para decir y marcar aquello que duele con un ejemplo, señalar, bueno, perfecto, de frente, como mencionaba lo de César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Si vamos a decir algo y lo vamos a sostener en el tiempo, hagámoslo, perfecto, y que, bueno, paguemos las consecuencias que haya que pagar. Pero esto de decir, bueno, lo que pasa es que él es así, ¿no? O que, bueno, es su manera, el mensaje podemos estar de acuerdo, pero las formas, bueno, son las de él, hay que respetar su estilo. No, no hay que respetar su estilo. Definitivamente no. Se puede destrozar a un opositor por hacer, decir o u opinar algo que es equivocado y le hace daño a la sociedad, pongámosle. Pero, digamos, no vale que uno tenga que andar haciendo un esfuerzo para explicarle a los chicos o a gente grande, que uno tenga que apagar la radio o apagar el televisor porque el tipo se desbocó. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero, digamos, yo soy partidario y muchos somos partidarios de tener puntos de vista respetables en tanto uno ejercite el respeto. Y que tenga motivos para criticar algo, porque, bueno, eso es lo que está diciendo, es una barbaridad. Por decir un ejemplo cualquiera, cuando Novarecio, en el tiempo del debate del aborto, dijo que el niño, la vida empieza a las 14 semanas, era una brutalidad. Ahora, ¿de qué sirve que yo salga a decir, o que cualquiera salga a decir, que este tipo es, puntos suspensivos, y decir un insulto, porque dice eso? No tiene sentido, no le suma. Lo que está diciendo es una mentira y hay que ponerlo en evidencia, eventualmente con datos científicos. ¿Qué sentido tendría decir que, bueno, solo dice porque es homosexual? No, lo dice porque es un ignorante, que sea homosexual y que siempre saque ese tema en sus entrevistas, es un tema aparte. Eso se cuestionará en otro ámbito. Pero decir la barbaridad de que la vida empieza a las 14 semanas de la concepción es solamente de un ignorante, y la ignorancia tiene arreglo, salvo que uno sea un necio, ¿no? Pero voy a este punto. Conviene siempre el sano ejercicio del respeto, más allá de que uno, insisto, se proponga poner en evidencia sostenidamente que tal o cual está diciendo una barbaridad, está diciendo algo erróneo, está diciendo algo que hace daño, está diciendo algo que no sabe lo que está diciendo porque es un ignorante en esta materia. Creo que es lo que corresponde y es lo que uno tiene que ejercitar. Claro, a veces hay gente que necesita formarse mucho más para tener esta manera de combate o discusión, ¿no? Hay que estar mucho mejor formado, hay que conocer mucho más un tema y mucho más el idioma. Cuanto más palabras yo tenga, probablemente tenga más ocasiones de presentar esta situación, ¿no? Vuelvo al tema, que esto no se consigue de la noche a la mañana. Pero bueno, cada uno tiene sus limitaciones. Para mí, Javier Milei es una persona que se saca de una manera absolutamente equivocada, independientemente de que a uno le parezca bien o mal su gestión de gobierno, que ahora se va para el comunismo chino y a hacer negocios y a decir que, bueno, lo único que quiere el Partido Comunista Chino es que no lo molesten. No, no, bueno, ojo con eso, ¿no? Y como las inversiones han caído de una manera estrepitosa en el último tiempo, aquello que en el 2023 decía no, jamás, con los comunistas chinos, nunca. Bueno, ahí están viajando para hacer negocios con China. Toda una línea de conducta, ¿no? Bueno, es un tema que nos sorprendió, por supuesto, nos mantuvo en vilo hace pocos meses, en el verano. Pero como se ha dicho, el dengue vino para quedarse. Ya nos lo han explicado de muchas maneras. Y esto requiere no solamente de acciones desde el Estado, sino mucho de parte de cada uno de nosotros. Hemos hablado con la doctora Elena Ovieta, que es la directora de Epidemiología de la Municipalidad de San Isidro, del Sistema de Salud de San Isidro, y siempre es grato saber de parte de quien sabe lo que hay que hacer, por lo menos en este tema. Buenas noches, doctora, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal, Alberto? Gracias por llamar.
¿Será peor el panorama durante el verano o, bueno, ahora cuando en estos meses respecto del año pasado?
Yo soy médica, no futuróloga, bueno. Pero debo decir que yo soy una optimista y redenta. Y entonces quizás el fenómeno de la niña que viene con seca nos pueda ayudar un poco al no tener tanta lluvia.
Ajá.
El punto es, igual no quiere decir, bueno, listo, como va a llover menos, listo, se acabó el problema. Ni mucho menos. Tenemos que ocuparnos del dengue todo el año, porque tristemente dormimos, vivimos, convivimos con el enemigo. Tenemos que entender que el mosquito Aedes aegypti, en tanto y cuanto está entre nosotros, está en las casas, es un mosquito domiciliario.
Ajá.
No es el mosquito del campo, de cuando se inunda y que van y te comen, te picaron los mosquitos. No, lo tenemos en la casa. Y la mosquita del dengue, que vive 10, 12 días como máximo ese mosquito, la hembra que picó a una persona con dengue e ingirió sangre con virus dengue, es capaz de depositar 300 huevos con virus dengue.
Uh-huh.
Que cuando crecen, ahora con este calor que se nos adelantó, van a madurar y transformarse en mosquitos adultos capaces de transmitir virus dengue, porque lo tienen heredado, ¿sí? Es como si yo, ojalá, hubiera sido alta y de ojos azules, digamos. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ese mosquito, cuando pasa a la forma adulta, va a picar a un humano. Las hembras pican a los humanos para alimentar a sus crías, a sus huevos. Los machos de la Aedes se alimentan de clorofila. Entonces acá, dos mensajes claves para la prevención. Una, tener el pasto corto de casa, de la vereda, para que los machos no tengan de dónde alimentarse.
Bien.
Y segundo, no juntar agua en una tapita gaseosa, en una hoja de árbol de esas así grandes que se junta agua de la lluvia.
Sí.
La mosquita del dengue es muy higiénica, entonces puede depositar sus huevos ahí. Entonces, cualquier superficie que junte agua limpia hay que cepillarla por los bordes, sea el bebedero de la mascota, los portamacetas habría que erradicarlos de la faz de la tierra, o ponerles arena. No llevar flores frescas y poner un florerito con agua en el cementerio. No. Poner arena húmeda, si uno quiere. Pero no tener agua fresca donde esa mosquita, que es de casa y de alrededor de casa, puede depositar huevos.
Ajá. ¿Qué hay del tema de la vacuna en cuanto a la efectividad? ¿Conviene a todos? Porque hay gente que se ha preocupado mucho pensando que, bueno, todo el mundo debería estar vacunado. ¿Quién merece la vacuna?
A ver, primer concepto, la vacuna es una vacuna segura y eficaz. Ahora bien, es una vacuna virus vivo atenuado. Por tanto, embarazadas y mujeres que están dando de mamar no pueden recibirla. Segundo, los inmunodeficientes, personas que estén en quimioterapia, que toman corticoides más de 20 miligramos de deltizona por día, los que están inmunosuprimidos por biológicos o porque tienen VIH, no pueden ni deben recibirla. En la Argentina la vacuna está aprobada sin límite superior de edad, pero en la provincia de Buenos Aires, y nosotros somos un país federal, las normas para la vacunación, que puede decidir cada jurisdicción como mejor le parezca según su situación epidemiológica, en la provincia de Buenos Aires, la vacunación va a ser gratuita para todas las personas entre 15 y 59 años que hubieran tenido dengue previamente.
Uh-huh.
¿Por qué? ay, si yo no tuve dengue y me quiero vacunar, bueno, espere, hay un par de cuestiones. En primer lugar, porque los estudios clínicos, que ya llevan varios años, no es que, ah, bueno, ahora somos un conejillo de indias. No, ni mucho menos. Los estudios clínicos demostraron una mayor efectividad en las personas que ya hubieran tenido dengue. ¿Por qué? Porque una persona que ya tuvo dengue, si fuera picada por un mosquito que le inocula otro serotipo, es decir, otro virus, es como si no, cuando va a bailar, un día baila con un hermano y otro día con el otro.
Sí.
Yo en el 2009 tuve, por ejemplo, no lo sé, porque el 70% de los casos de dengue son sin síntomas, entonces no sabemos. Yo no sé si en el 2009 tuve dengue. Supongamos que yo hubiera tenido dengue por DEN1, que era lo que había más circulando.
Sí.
Y en el 2024, este verano, hubiera tenido dengue por DEN2, o sea, salía a bailar con otro de los hermanos de la familia, el riesgo de tener dengue grave es mayor. Entonces, los estudios se han hecho con gente que hubiera tenido dengue previo. Entonces, dicho esto, la provincia de Buenos Aires decidió comprar vacunas con una población objetivo que es todas aquellas personas entre 15 y 59 años que hubieran tenido dengue previamente y que estén notificados en el sistema de salud.
Bien.
Quienes hubieran tenido dengue y no estén notificados en el sistema de salud van a tener una opción de anotarse en una plataforma digital de la provincia de Buenos Aires diciendo, yo tuve dengue, pero como habían tenido dengue todos los de mi familia y no fui al hospital para estar 4 horas de fila para que me dijeran, toma paracetamol y anda a tu casa y hidratate, no consulté. Bueno, pues esas personas pueden anotarse y serán convocados como decida la provincia de Buenos Aires.
Está. Hay mucha gente que piensa que también lo otro que habría que hacer por todos lados es fumigar.
Fumigar. Sabía que me lo iba a preguntar.
Ajá.
Alberto, cuando uno fumiga, y por eso yo arranqué con lo de la casa, cuando uno tiene necesidad de fumigar es porque llegó tarde. Porque tuvo criaderos de mosquitos que por el calor, los huevitos pasaron a larvas, pupas y se transformaron en mosquitos adultos que empiezan a volar, ¿sí? Entonces, primer concepto, erradiquemos los criaderos de mosquitos. No podemos pensar que la única estrategia es la vacuna porque no lo es. Luego, si aún así, porque mi vecina tiene la manía de tener portamacetas o no sacó todos los cacharros,
o no corta el pasto.
Adultos, o no corta el pasto, lo que fuere. Y hay adultos volando, en esa circunstancia, sí hay que fumigar con algunos conceptos claros. En primer lugar, la fumigación erradica, elimina entre el 30 y el 50% de las formas adultas cuando están volando. O sea, no tiene un efecto residual. Hmm. Ah, listo, fumigué, me quedo tranquila todo el mes. No, señor. Elimina las formas adultas que vuelan. ¿Y cuándo vuelan las mosquitas de la Aedes capaces de poner huevos? En las primeras horas de la mañana y en las horas del crepúsculo. Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente se queja porque dice, ay, acá no pasó el fumigador. No, por ahí no lo viste porque estabas adentro en casa cocinando o porque estabas durmiendo. Entonces, en el Chaco, en el norte, en Formosa, lo llaman el mosquito 7-7, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde.
Uh-huh.
Entonces, por eso es importante resaltar el concepto de la fumigación. Cuando yo tengo la necesidad de fumigar, que la municipalidad lo está haciendo, pero antes de eso, la municipalidad de San Isidro, con la gente del grupo de vectores de Menusa Línea, que es maravilloso, pusieron ovilarbitrampas, unos frasquitos con un bajalenguas donde se podía juntar agua, y entonces después analizaban si esos huevitos, esas larvas, eran larvas de Aedes o de otros mosquitos como el culex, que es un mosquito el mosquito común,
sí.
El que te molesta, el que pica y te duele, que también transmite enfermedades. O sea, evitemos criar mosquitos.
Este panorama de que el mosquito va a seguir siendo, vamos a seguir conviviendo con este problema, ya está cantado, es así y será así in eternum, ¿O hay una manera de controlarlo como para que esto no sea una emergencia? Más allá de lo que haga cada uno, ¿no?
Sí, sí, pero lo que haga cada uno no es menos importante. Si yo erradico criaderos, si me pongo repelente, si utilizo ropa que me cubre el cuerpo, si tengo mosquiteros en condiciones, si no tengo espacios donde se junte agua, donde se puedan depositar huevos que luego puedan ser mosquitos, no es menor.
No, no.
O sea, no solamente me cuido a mí, sino cuido a mi familia, a mi vecino, a mi amigo, ¿sí? No sé si usted sabía, pero los mosquitos matan más que las bombas y las guerras.
No, no sabía.
A nivel estadístico global mundial, la primera arma letal son los mosquitos, por malaria, por dengue, por zika, por chikungunya, por encefalitis equina, ya puedo seguir nombrando, por leishmaniasis, en fin, digamos, un montón de enfermedades que son transmitidas por diversos mosquitos. Entonces, ¿vamos a tener que convivir con Aedes aegypti toda la vida? No lo sé. Hay una estrategia sumamente, sumamente interesante y seductora para nosotros, los infectólogos, y para los entomólogos, que son unos mosquitos creados, digamos, como genéticamente, a los cuales se les inocula una bacteria, y estos mosquitos son incapaces de transmitir enfermedades. Entonces, hay ejemplos de muy buenos resultados. En Colombia, por ejemplo, hace 3-4 días escuché a un colombiano que en Medellín, en Cali y demás, sembraron estos mosquitos infestados por esta bacteria, que lo que hacen es desplazar al Aedes. Entonces, largan estos mosquitos, incapaces de transmitir enfermedades, vuelven a largarlos a las 20 semanas, entonces no hay más Aedes. Y ¡oh! No hay más dengue,
claro.
No hay más zika, no hay más chikungunya.
Yo leí un informe hace relativamente poco de bueno, una experiencia que tiene que ver con una proteína que le dice a la mosquita, a la hembra, de que ya copuló, algo así como una especie de impedimento para buscar reproducirse, como que la confunde, y entonces por eso no copula y por eso no pone huevos. ¿Qué hay de eso?
Claro, bueno, esto que yo le estoy contando es bastante más simple.
Ajá.
Uno sale a sembrar mosquitos, y esos mosquitos desplazan a la Aedes, y ese efecto, y luego se vuelve a sembrar las 20 semanas, y ese efecto es capaz de durar, digamos, que la competencia de este mosquito, entre comillas, parasitado por esta bacteria, ese efecto dura 80 años.
Epa.
No una temporada de verano.
Qué bárbaro.
Es maravillosa la estrategia.
Y ese otro mosquito no tiene riesgo, digamos, no transmite otra cosa.
No, tal cual, nada. Es fantástico.
Interesante.
Es maravilloso, muy interesante.
Bueno, la invitación entonces, Clara, es que cada uno se comprometa con esto, que cada uno se lo tome en serio, que además de poner mosquiteros y además de comprar repelentes y usar ropas adecuadas, que haga lo posible para que no esté el mosquito, y eso requiere
que
cosas
no
muy concretas.
¿No? Casa, que no esté el mosquito en casa.
Claro.
Y en caso de fiebre y dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, vómitos, etcétera, lo más importante es, en primer lugar, consultar, luego hacer reposo e hidratarse, y tener la consigna de que si uno no puede hidratarse, es decir, tolerar la vía oral, agua, jugo, caldito, etcétera, si no tenés hambre 5 días, no pasa nada. Lo importante es que te hidrates, y entonces, si no hay capacidad para la hidratación, o si estás embarazada, o si estamos hablando de un niño pequeño, menor de 4 años, o de un adulto mayor con comorbilidades, hay que consultar. Y en ese caso, en el sistema de salud, los hidrataremos por un suerito y controlaremos estas pautas de alarma.
Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Siempre es útil. Bueno, nunca es poco lo que uno puede hacer en términos de prevención. Así que, bueno, ojalá esto llame la atención lo suficiente a los vecinos.
Muchísimas gracias, Alberto. Un cariño.
Gracias.
A usted, a su esposa. Chao, chao.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. A enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre, tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido, y por lo tanto sujeto de todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños.
Marcha por la vida argentina.
Y hablando de sacerdotes, un par, vamos a mencionar dos noticias, una mala y una buena. Por un lado, una mala, realmente sorprendente el caso. Un clérigo británico de 69 años murió después de una noche de sexo y drogas con un sacerdote belga, que luego fue arrestado por tráfico de drogas. Eso dijeron las autoridades el sábado pasado. El sacerdote fallecido, que había acudido a la localidad con motivo de la visita del Papa Francisco al país, era viejo conocido del párroco. El cura belga acogió a un amigo procedente del Reino Unido, también sacerdote, ante la llegada del Papa Francisco a Bélgica. No obstante, durante la noche del jueves, los servicios de emergencia recibieron una llamada del párroco que pedía asistencia porque su amigo acababa de desmayarse tras encontrarse mal y la persona murió. Según las primeras conclusiones de la policía, el laboratorio y el médico forense, parece que los dos hombres habían consumido juntos éxtasis y popper, que no sé qué es, pero es droga seguro, y que mantuvieron relaciones sexuales, que había drogas de estas, el éxtasis, en el interior de la rectoría. El sacerdote belga de 60 años quedó bajo arresto por cargos de tráfico de drogas con resultado de muerte. Terrible, terrible, o sea, adictos o consumidores de droga, homosexuales, qué bárbaro. Bueno, cambiamos de lugar para contar la buena. En medio de esto, pasó no hace mucho, un jugador de hockey era, o de vóley, no me acuerdo, pero en Europa. Bueno, ahora un joven jugador de baloncesto, con una prometedora carrera en la NBA, ha tomado la decisión de retirarse del deporte profesional para dedicarse al sacerdocio. Jugaba en los Atlanta Hawks, anunció su retiro, tiene 21 años, marcando el inicio de un camino espiritual que lo llevará a convertirse en sacerdote. Se destacó en la liga por su habilidad y potencial, explicó en un video que esta decisión no fue impulsiva y que lleva tiempo reflexionando sobre su futuro. El baloncesto ha sido mi vida, pero he sentido una llamada más fuerte, afirmó el exjugador, quien señaló que su fe ha sido una parte importante de su vida desde muy joven. Su familia, profundamente religiosa, ha sido un apoyo crucial en este proceso, lo que ha facilitado su transición a esta nueva etapa de vida. Este lunes se pudo saber que un juez terminó sobreseyendo a Cruz Seferino Novillo Astrada, quien conduciendo una camioneta de gran porte había atropellado a una persona en 9 de julio y Arroyo en septiembre del año 2023 y huyó, recorrió 20 kilómetros desde ese lugar en la ciudad de Buenos Aires hasta San Isidro y recién después, abogado mediante, se presentó en una comisaría de la zona donde había ocurrido el incidente y ahí, bueno, declaró. Lo concreto está en que el causante, entre comillas, de esta situación fue el propio peatón, ebrio, drogado, con la imprudencia de querer cruzar y no tenía derecho de paso la avenida 9 de julio, en algún punto le podría haber pasado a cualquiera. Lo que es realmente misterioso, sorprendente, es que una persona haya arrollado a un peatón, aunque no haya sido su culpa, lo trasladó debajo de la camioneta 40 metros, más o menos, eso según mis cálculos, viendo un poco el lugar, y no paró, ¿no? Un poco la argumentación es que no podía porque no podía correrse hasta el lado derecho para poder digamos, detener la camioneta, que tuvo miedo, que tal vez estaba acompañada, que le iban a golpear, que se acordó del hermano muerto un año antes. Bueno, algo que no resiste demasiado análisis, pero la cuestión es que, insisto, no es que, bueno, justo subió la autopista, entonces no pudo frenar, venían muchos autos. No paró a 100, a 200, a 300 ni a 500 metros. Recién paró 20 kilómetros después, ¿no? En el partido de San Isidro. Fue a contarle a la mamá lo sucedido y, bueno, después ahí es una parte, digamos, dentro de la formalidad de tener un abogado que lo defienda. Pero, digamos, insisto, más allá de que alguien podría decir, bueno, no tuvo culpa en atropellarlo, pero sí tomó la decisión equivocada. Es realmente misterioso. ¿sí? Sobreseído del accidente en sí. Digamos, no podía saber, no vi yo a Estrada si había sido, si estaba vivo, si estaba muerto, si podía salvarse. Existe por ahí una idea, yo no sé si eso ha cambiado, de que si la persona está acompañada es que no es abandono de persona. Bueno, es un poco raro eso, pero por lo pronto el buen nombre y honor no ha quedado impecable, ¿no? En ese sentido. Y lo otro que podría ser algo interesante, veremos en qué termina, el senador provincial Joaquín de la Torre ha presentado un proyecto de ley que busca impedir la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley de aborto. Esto ya pasó con Rodrigo Agrelo, el diputado en Córdoba, para que no se aplicara en Córdoba. El proyecto aquel fue votado y rechazado, pero bueno, ahí los argumentos de Joaquín de la Torre establece en que la Constitución provincial naturalmente protege la vida. Bueno, también la Constitución nacional, ¿no?, que está por encima de todo, sin embargo tenemos una ley, ¿no? Así que bueno, más allá de las explicaciones de esto, esperemos que esto sirva como presión, ¿no? A mí alguien me ha comentado, que conoce de leyes, dice que esto no es el camino. Pero de todas maneras, el Estado Nacional no parece tener esto en sus prioridades, ya lo ha dicho más de una vez. Así que bueno, ya está. Pero todo lo que podamos hacer cada uno desde su lugar para hacer fuerza, está bien, protejamos la vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, de eso se trata.
Cosas posibles.
Hoy es 2 de octubre, hoy lo que queda de este día es el Día Nacional del Recolector de Residuos, Día del Escribano, Día del Encargado de Edificios y Día Internacional de la No Violencia. Aquellos que consideren que los temas que se tratan aquí en Cosas Posibles son importantes y que deben seguir siendo hablados, dichos, mencionados, difundidos, bueno, pueden hacer su parte, pueden colaborar con este programa. Hay una cuenta de Mercado Pago, cosas.posibles.mp, que es el camino para recibir estas colaboraciones, y somos socios en esta misión, ¿eh?, de poner de relieve las cosas que hace falta conocer. Lo importante es lo que cada uno puede tomar como iniciativa en estos temas, que es lo que cada uno puede hacer para que algunas cosas no queden ocultas y más gente conozca lo que tiene que conocer. cosas.posibles.mp. Muchas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la doctora Elena Ovieta, la infectóloga, la directora de Epidemiología de San Isidro. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, por escuchar. Nos vamos a encontrar en el próximo programa de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos podamos encontrar. Que estén muy bien, muchas gracias.